Bienvenido, bienvenida a vos, sí, a vos que estás del otro lado, y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, que no son ni las mejores ni las más importantes, sino que son las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre algo más. Mi nombre es Nacho Meroni, ¿cómo estás?
Muy bien, mi nombre no es Manuel Adorni, menos mal.
Menos mal.
Pensé que eras el popular Vision, pero no, sos un bisón hoy.
Bisón, buen animal. ¿Alguna vez vi un bisón?
¿En qué situación?
En un zoológico.
Ah, de modé el zoológico, ¿no?
De modé, canceladísimo. Pero, bueno, he ido a varios en mi vida y alguna vez vi un bisonte. Bisonte, porque además, viste que es un bicho raro que no ves acá en este país.
No, por suerte. Yo veo uno y me asusto.
¿Agarrarías el laburo de Manuel Adorni si te lo ofrecen? Tengo dos preguntas para hacerte. Una es si te lo ofrecen hoy.
Y al nivel de salario que tiene.
Con todos los quilombos que tiene también.
Sí, no.
¿Y si te lo ofrece un gobierno con un color político más afín a tu ideología?
Bueno, ahí sí, porque aparte sería entretenido en todo caso tener que tratar con medios, tratar con periodistas. Imagino que también tiene un poquito de rosca, de tratar de acomodar, che, hoy no vayamos por acá, a ver.
Sí, sí. Uno se imagina que es House of Cards todo el día.
Sí, tal cual. Uno creería que es así. Hoy no. Imagino que está muy bien, Manuel, en términos salariales. Pero, bueno, tenés que estar como ser medio kamikaze.
Con la nuestra, ¿no?
Sí, por supuesto.
No le paga un privado.
No.
Alguien que, en definitiva, basa su discurso en la cancelación del Estado, ¿no? With ours.
Es bastante paradójico, porque al fin de cuentas la continuidad de su proyecto implica su no continuidad.
Explícame eso, porque estoy como el meme de Macri.
La continuidad de su proyecto, proyecto político, que es la merma, la reducción del Estado, implica en instancia ulterior que su cargo no se pueda sostener. Su cargo y el de datos.
No, porque en realidad ellos te meten un discurso, esto es 5 de copas, modo político, ellos te meten un discurso sabiendo que el discurso es más para la tribuna y que la realidad indica que el Estado no se va a poder cerrar en todas sus funciones nunca, porque si no abrís la puerta a una organización que es la desorganización. No quiero decir la palabra anarquía porque me da muy, muy centro de estudiantes, pero... Digo, el vocero presidencial o el departamento de comunicación del presidente, la secretaría de medios o todo lo que tiene que ver con la relación de la oficina del presidente o del poder ejecutivo con los medios de comunicación y con la gente, eso va a tener que seguir estando siempre. Entonces, Adorni puede hablar mucho de la cancelación del Estado más ausente, del achicamiento de la estructura del Estado, pero el suyo lo tiene asegurado el cheque todos los meses, ¿eh? La transferencia llega.
Por supuesto. Bueno, yo creo que el popular Manuel Adorni, y de esta manera, mirá cómo te engancho, Presta atención. El rodeo que voy a pegar. Yo creo que el popular Manuel Adorni, popular inefablemente, ¿no? Pero bueno, popular al fin, querría ponerle a más de un periodista un cerrojo, una cinta en su boca. ¿Sabés quién usa eso para entrenar?
Bien.
Iga Świątek, ¿la tenés?
La tenista.
La tenista polaca que...
Y nadie sabe cómo se pronuncia.
No, ni yo tampoco, menos que menos. No lo sabe Miguel Simón. ¿Viste que Miguel Simón
no.
Tiene la particularidad de que, por ejemplo, en el fútbol se pone a jugar al FIFA para ver cómo relatan los relatores, por caso ingleses, los apellidos que son de dudosa pronunciación, y entonces ahí entiende él cómo se pronuncia Van Dijk, ponele.
Claro, si vos tenés alguna duda, esto nosotros lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero lo vamos a volver a decir. Si vos tenés alguna duda acerca de la pronunciación del nombre o el apellido de algún futbolista que juega en el fútbol inglés y que está afectado por las transmisiones de Miguel Simón, es decir, puede ser relatado por Miguel Simón, la forma de confirmación última es ver cómo lo pronuncia Miguel Simón. Porque ahí está la verdad. Antes que eso no. La verdad final está ahí.
Sí, no en el caso de Barzálico, por ejemplo, que era, bueno, otra vertiente de, en términos de pronunciación.
Cine Barzálico.
Sí, ¿por qué te digo que Iga Świątek tiene un cerrojo en su boca? Porque esa es de la manera en la que entrena. Cuando vos la ves entrenar, se pone una cinta adhesiva, como si fuese una cinta scotch, pero un poco más amable con la piel, para tapar toda la boca. Y esto es porque es una forma de incrementar su resistencia a través de el uso de la respiración nasal. O sea, forzar solamente a respirar a través de la nariz y no respirar a través de la boca. Lo curioso es que hasta ahí, si yo te lo cuento así, vos decís, bueno, yo la verdad es que no soy profe, hace sentido que sea una forma de entrenamiento. Pero fueron los periodistas los que le preguntaron a la polaca acerca de este método de entrenamiento, y su respuesta dijo, en su respuesta dijo, yo tampoco lo entiendo, no lo puedo explicar mucho porque no soy una experta, a veces no entiendo del todo las cosas que me dicen que haga, pero bueno, yo las llevo haciendo hace un tiempo igual. Fantástico. Tipo, ponete
Fantástico.
y andá para adelante.
Creo que había una anécdota de Capa o alguno de esos zanateros que contó una vez que, hablando en relación a la preparación física, sobre, por ejemplo, acá estoy entrando en un terreno de especulación y de lo que me acuerdo. Intenté googlear y no encontré nada, pero esto lo tengo en alguna parte de mi palacio mental, de mi memoria. Está ahí. Guardado. Me parece que alguna vez Capa se estaba quejando del entrenamiento físico en arena, ¿viste? El que hace riestra en la puerta del boliche. Bueno, y alguien se lo estaba justificando, digo alguien porque no me acuerdo los protagonistas, se lo estaba justificando en función de, bueno, cansémonos mucho ahora o simulemos condiciones adversas para que después, cuando vamos a la cancha, las condiciones, al ser más beneficiosas en algún punto, nos hacen que podamos, al estar acostumbrados a condiciones más adversas, jugar mejor. No, uno se entra en la arena y después, cuando va a la cancha, en teoría corre más porque hay una menor resistencia del campo de juego al físico. Bueno, a lo que Capa, en teoría, le contestó: bueno, entonces tapémosle a todos un ojo. Que entrenen con un ojo tapado y cuando en la cancha jueguen con los dos ojos van a jugar bárbaro. Esas boludeces que les gusta contar y repetir a mucha gente.
Pará, le voy a hacer un pequeño homenaje, si bien lo mencionamos, al recientemente fallecido Akira Toriyama.
Sí.
Así entrenaba a Goku cuando era chiquito. Se ponía cosas de peso, la tortuga primero arriba y después se ponía brazaletes que pesaban un montón para después pegar saltos más altos.
Exacto. Y entrenaba además, ¿cómo era la sala donde el tiempo corría diferente?
Era ahí arriba, muy arriba, en el templo de Kamisama.
Claro. Y ahí era, creo que ibas y te entrenabas 2 años y era un día, una cosa así. O
Sí.
2 años eran 2 días. Fantástico.
Un perno si quería salir antes, ¿no?
No, bueno, sí. A mí el concepto siempre me llamó mucho la atención. Porque yo pensaba, ¿quién vole te debe estar pegando en un lugar donde no había nada? Pues literalmente no había nada. Y tenías que estar 2 años ahí. Sea, uno siempre veía las imágenes de Goku y de Gohan entrenando en la nada. La nada, no había nada. No había ni cosas en el horizonte. ¿Entendés? Era un lugar blanco. Y estaban 2 años ahí. Eran 2 días en la vida normal, pero eran 2 años para ellos. ¿A qué carajo hacías 2 años ahí? Bueno, no lo sé. Lo tenés a Endrick. Endrick es uno de esos brasileños random que cada tanto surgen en el mainstream y están llamados a ser el nuevo Pelé.
Como en su momento Vinicius, como Robinho, como Neymar.
Claro, Robinho, que ahora está en Cana, pasó también bueno, con Vinicius, obviamente, con Rodrigo Goes, el futbolista de Real Madrid, pasó con algún otro más que me estoy olvidando.
Adriano.
Sí, bueno, pero Adriano tuvo una carrera enorme. Hablamos de jugadores que cuando tenían 17, 18 años, pintaban para ser, no, pará, este es el nuevo Neymar, el nuevo Pelé, el nuevo Romario, y después terminaron Alexandre Pato, Ganso, Pablo Enrique Ganso, que es un crack, ¿eh? Vos lo veías jugar a
Sí.
Ganso contra River en la última Copa Libertadores y decías, este, dámelo. Pero en un momento era como, este va a ser el 10 del Real Madrid durante 15 años y a los 4 años y medio está jugando en el San Pablo de nuevo. Bueno.
Hago un paréntesis. Porque invito a los oyentes, los y las oyentes, a pensar
Sí.
el parangón versión local. Onda, ¿cuál es el promesa total, la va a romper el nuevo Messi de Argentina y que después terminó siendo un pif? El que primero se me viene a la cabeza es Brian Sarmiento.
Sí. Lo que pasa es que, bueno, también, a ver, acá lo que en algún punto le juega el contra al argentino es que Messi todavía está vigente. Entonces, sí, a los brasileños lo ponían como, bueno, el nuevo Pelé. Y sí, Vinicius no es el nuevo Pelé, pero en definitiva juega en Real Madrid, igual que pasa con Rodrigo. Después hay algunos que flashearon un poco más y que tuvieron una carrera más desordenada. Caso Pato, caso Ganso. Bueno, en definitiva jugaron en Europa, pero se volvieron medio rápido. Acá en Argentina, siempre cuando te ponían la vara de el nuevo Messi, era muy difícil de llegar hasta ahí. Incluso aunque tuvieras una muy buena carrera. Digo, alguna vez dijeron que Dybala era el nuevo Messi. Y nadie puede decir que la carrera de Dybala es mediocre. Ahora, ¿es el nuevo Messi? No, no es el nuevo Messi, es un mega crack. ¿Alguna vez alguien dijo que ¿quién más? ¿A quién más tildaron como la nueva sensación?
Ahora
Al
Luca
pibe que.
Romero.
A Lucas Romero, ahí está, mirá. Lucas Romero. Y la carrera de Lucas Romero viene siendo muy digna. Ahora, cuando te tiran el nuevo Messi, decís, bueno, está bien. El nuevo Messi a los 18 años tiene que estar rompiéndola en el Bayern Múnich. Y no le pasa a Lucas Romero. Pero no le pasa al 90% de los jugadores.
El nuevo Kun Agüero le ha cabido a Pato Rodríguez, a Alan Velasco, a tantos otros que usaron la número 10.
Claro, bueno, pero la carrera de Alan, más allá de que todavía está como despegando, ahora se lesionó y demás, es muy buena. Pasó
Sí.
a un club de Estados Unidos, siendo muy joven, la rompe en Estados Unidos, es creo que a tope de rendimiento, uno de los mejores jugadores de fútbol de Estados Unidos, reconocido incluso por Messi, y tiene mucho futuro. Ahora, bueno, cuando vos a los 16, 17 años decís, este es el nuevo Kun Agüero, bueno. Le pones una mochila que tenés que llevarla durante 15 años de carrera. Es jodido. Bueno, cuestión que Endrick, después de todo este revuelo que hicimos, es hoy por hoy el jugador de moda en Brasil. Juegan Palmeiras. Todo el mundo habla de él. Seguramente lo viste en la última Copa Libertadores contra equipos argentinos. Ahora, por ejemplo, no sé, habló Paulo Silas, porque viste que San Lorenzo va a jugar contra Palmeiras por la Copa Libertadores. Le preguntaron cuál es la receta para pararlo a Endrick y Silas dijo, hay que pararlo, pero en el hotel, que no llegue a la cancha. Bueno, toda una cuestión que marca que para los brasileños Endrick es como la nueva joya que hay que proteger antes de que se empiece de joda y esas cosas. Bueno, al parecer, el amigo Endrick tomó nota de todos los quilombos y las boludeces y las desprolijidades que hicieron los que anteriormente ocupaban ese lugar de la nueva joya brasileña. Desde Neymar hasta Pato, Ganso, toda esa banda que te fuimos nombrando, Adriano, incluso los que tuvieron una mejor carrera. Entonces está queriendo como hacer una suerte de carrera desde sus inicios muy correcta, súper correcta. Es el jugador correcto. Esto me hace reír porque es algo que dice nuestro amigo Juli Jacobe en Twitter, que obviamente si no siguen a Juli Jacobe lo tienen que seguir. Pero es muy divertido porque Endrick es un pibe muy joven, muy muy joven, tiene 17 años, se va a ir al Real Madrid en julio, mitad de año, y viene de hacer un gol en Wembley, ahora, en el amistoso que Brasil le ganó a Inglaterra. Entonces el chabón viene siendo como el correcto, ¿viste? El yerno ideal, el jugador, el crack, el que nunca va a decir una boludez. Ahora se viralizó una carta que le escribió a su hermano, que se viralizó en The Players Tribune, donde medio que le habla él al hermano sobre todas las cosas que tuvieron que pasar a nivel familiar, que obviamente que son reales, y de por qué tienen que disfrutar este presente y demás, y como que él se pone en el lugar de padre para con el hermano. Una fantasmeada enorme, enorme. Pero la fantasmeada última llegó después del gol que le hizo en Wembley a Inglaterra, porque, bueno, obviamente que le preguntaron por la importancia de haber hecho un gol en Wembley, la catedral del fútbol, al menos europeo. Obviamente un lugar donde la selección inglesa fue campeona, donde el Manchester United muchas veces fue campeón, es el estadio más importante del fútbol, te diría que europeo. Ahí mano a mano con el Bernabéu, pero Wembley históricamente está creo que un paso más arriba. Y consultado por la cuestión, Endrick, que tiene solamente 17 años, recordemos, este detalle no te lo olvides, dijo que está muy orgulloso de jugar en ese estadio, de haber hecho un gol ahí, porque es muy fan de Bobby Charlton. Nadie es fan de Bobby Charlton, maestro, ni Beckham es fan de Bobby Charlton. Nadie te estaba pidiendo tanto, Hendrik. Nadie te está pidiendo tanto. ¿Cómo vas a decir
Aparte,
que sos muy fan de Bobby Charlton?
¿no lo viste?
Nadie vio tres goles de Bobby Charlton. Nadie que no sea inglés. O sea, vos le preguntás a Beckham, al mismísimo David Beckham. Vos le preguntás a Sir Alex Ferguson y te van a decir, y sí, vi 10 goles Bobby Charlton, seguramente. Bueno, obviamente que los que fueron de la misma generación, sí, pero digo, todos los que vinieron después. Lo vieron por YouTube. Nadie es fan de Bobby Charlton. Lo respeto. Es como decir, no, soy muy fan de Roberto De Vicenzo. Sí, a ver, lo respeto. Lo reconozco. Me enorgullece que sea argentino. Pero no soy muy fan de Roberto De Vicenzo. Nadie de nuestra generación es fan de Roberto De Vicenzo. Hendrik, acá pasa lo mismo, maestro. Basta de fantasmeada. No te pido que te vayas a un boliche o que me saques un catamarán como hizo Neymar y lo llene de minas y de escabio. Pero de eso a esto hay un abismo. Hay un abismo.
Un fantasma.
Un fantasma, pero 100% fantasma. Insisto, nadie te pide tanto. Sos un crack. Nadie te está pidiendo que digas que sos muy fan de Bobby Charlton. Que lo demuestre.
Recién al pasar nombraste a Paulo Dybala entre todos los nombres que alguien alguna vez le puso una mochila. Paulo Dybala que está ausente de la gira que tiene a la selección argentina mayor como protagonista de los últimos dos amistosos antes de lo que va a ser la Copa América. Se viralizaron unas imágenes muy lindas de la selección argentina yendo a ver a los Lakers. Un video de Scaloni queriéndole comprar a un vendedor ambulante un buzo de los Lakers y pidiéndole plata a Aymar. Che, Pablo, ¿tenés vos para pagar? Lo cual es muy
Sí, si no me
divertido.
equivoco, ese video fue generado por un colega y amigo mío llamado Nacho de Carrás, que está allá y realmente consiguió el testimonio divertido de esa jornada, porque lo real es que mucho en términos de cuestión que se viraliza, no te puede dar la visita del plantel de la selección argentina a ver a los Lakers, porque era obvio que LeBron no se iba a ir a abrazar con Di María. Pero en definitiva, el videito de Scaloni queriendo comprar un buzo trucho de los Lakers nos hermanó un poco con el técnico de la selección argentina.
Por supuesto, de los mejores detalles del último tiempo, aguante Scaloni. Pero te decía yo de Dybala, porque hablando de declaraciones rimbombantes respecto a algunos jugadores, el que habló hace poco de Dybala fue Francesco Totti, leyenda de la Roma, por supuesto, el jugador, el Bochini de ellos, el jugador que más partidos jugó en la
Mejor
Roma.
capilarmente que Bochini.
Mejor capilarmente que Bochini
Sí.
de todo,
Más
físico,
conservado. Más conservado.
sí, seguro que mucho más plata y demás. Aguante el Bocha, dicho esto.
Full.
Pero dijo Francesco Totti cuando le preguntaron en específico sobre la nueva lesión que a Dybala lo dejó afuera, tanto de la selección argentina como de los próximos partidos de la Roma. Y dijo Totti, estamos hablando por supuesto de un jugador top, pero de cara al futuro hay que pensar qué quiere hacer el club y qué objetivos tiene para la próxima temporada. Si yo fuera entrenador, analizaría detenidamente qué hacer con un jugador que juega 15 partidos al año. Si tengo un objetivo importante que cumplir y tengo a uno de los jugadores más importantes que está en el campo un tercio de los partidos, tengo que hacer una reflexión. Hasta el momento, Dybala tiene 28 partidos entre Serie A, Europa League y Copa Italia con la Roma, en los cuales anotó 14 goles y 7 asistencias. Hay un punto en lo que dice Totti, que es cierto, en las últimas temporadas Dybala quizás se ha perdido muchos partidos, no solo en Roma, sino en su pasado en Juventus y demás. Pero lo cierto es que en los 28 partidos que lleva en la Roma, 14 goles y 7 asistencias, está hablando de una estadía que cambia el juego, le ha cambiado la cara a la Roma. Es sin duda la gran figura que hoy tiene el equipo de la capital.
Sí, esto que contás es, a ver, es un tema de difícil tratamiento, porque me parece que las dos posturas o las dos puntas, digamos, de esta cuestión, tienen algo de razón. Es cierto lo que vos decís sobre la importancia de Dybala. Dybala hoy por hoy en la Roma es el jugador franquicia, es lo que... En el básquet o en el fútbol americano se llama el jugador franquicia, el jugador alrededor del cual se construye todo en el equipo. El que le cambia la cara a nivel ofensivo al equipo, el que si no está se siente, el que genera magnetismo en los hinchas, en los periodistas, del que habla cualquier entrenador que dirige el equipo, es el jugador. Ahora, también es cierto que tu jugador franquicia no puede tener los problemas de lesiones que tiene Dybala. Y esto es clarísimo. Y uno ve la carrera de Totti, que fue jugador franquicia de Roma, y ve la relación de Totti y Dybala en términos de presencia física, y es cierto que Dybala se lesiona mucho. Ahora, esto es una cuestión que el propio Dybala entiende que condiciona su carrera. Dybala, sin los problemas de lesiones, hoy estaría jugando en un equipo mucho más importante que la Roma. A mí me encanta la Roma, de hecho es el equipo que más me gusta de Italia. Ahora, sé, como sabe todo el mundo, que la Roma no está ni por asomo, ni en el primer ni en el segundo escalón del fútbol europeo. Y Dybala, campeón del mundo, jugador que alguna vez, como decíamos antes, fue marcado para ser el heredero, entre comillas, de Messi, jugador total, que la rompió en todos lados, que fue el jugador franquicia de Juventus, que sí está en el primer escalón mundial, merece estar jugando en otro lado ahora. Él sabe que las lesiones han sido un condicionamiento, un condicionante, y lo seguirán siendo. Por eso no me acuerdo si lo contó Sofía Martínez o Gastoncito Duro, quién de los que tienen acceso a la selección argentina, creo que fue Sofía. Contaron que Dybala tiene una de las máquinas de última generación en lo que tiene que ver con recuperación de lesiones en el living de su casa. O sea, constantemente. ¿Entendés? Entonces, ahí hay algo que te marca, que es un jugador que está muy condicionado por las lesiones. Y lo que dice Totti, en algún punto, entiendo que sin mala leche, pero es un dato de la realidad. Tu jugador franquicia no se puede lesionar cada 8 partidos, porque eso te modifica toda la planificación. Toda la planificación. Tenés que ir a buscar a otro y que ese acompañe. Lamentablemente me parece que es así. Pero bueno, nada, entiendo que Dybala va camino a mejorar de todas estas cuestiones, no parece salir por ahora,
Que
dice Totti.
acompañen también, esperamos nosotros, de parte de ustedes que están del otro lado, que se
Obvio.
puedan sumar a la cartaganadora.com.ar. Porque al final de esta semana, cuando el viernes estrene un nuevo episodio, vamos a estar haciendo el sorteo correspondiente a marzo. Te vas a poder ganar remeras de Adidas con referencia a la escaloneta, a las tres estrellas, Funkos de la selección argentina, unos prints muy lindos de la selección argentina de Messi con el 5 de copas, stickers para tu termo, para tu mate y demás. Así que la cartaganadora.com.ar te podés suscribir, hay cuatro planes de suscripción, con cualquiera estás participando. Y si no, como siempre, te invitamos a que compartas este programa con tus amigos, con tu pareja, con tu jefe, con alguien al que le pueda gustar el deporte. Yo sigo diciendo que una de mis cuestiones favoritas de la comunidad vibrante de oyentes de 5 de Copas es cuando lanzan los spoilers sin contexto del episodio. El
Epa,
que
me
lo
gusta.
escuchó primero y tira, por ejemplo, una foto podría tener de Nacho, en este caso, con un póster de Batistuta en la Roma del 2001, porque acaba de decir que es uno de sus equipos favoritos en Italia y Batistuta en el 2000-2001 fue una de las figuras de aquella Roma que ganó el Scudetto, con no poca controversia, porque se acordarán ustedes, quizás no los más chicos, que cuando Batistuta llegó a la Roma, primero que tuvo que andar discutiendo por quién usaba la número 9 con Antonio Cassano, por lo cual Bati se puso la 18 con el signo más entre el 1 y el 8. Y después se comió el garrón de que lo putearan todos los hinchas de la Fiorentina por haberse ido de la Fiorentina para ir a jugar al equipo de la capital y, bueno, pelear por un Scudetto, que era lo que quería al fin de cuentas Batistuta. Así que lacartaganadora.com.ar, te podés suscribir y nos das una mano gigante. ¿Por dónde seguimos?
Si sos un niño, y un niño yo le digo a todos los que sean menores de 36 años, que es la edad que tengo yo, y no recordás la camiseta de la Fiorentina que usaba Batistuta con el auspicio de Nintendo en el medio, te estás perdiendo una de las tres camisetas más importantes de la historia del fútbol. Superioridad estética a full de esa camiseta, porque además era grande y de esas que quedan bien holgadas,
Cuellito.
cuellito y manga larga.
Sí.
Era todo lo que estaba bien.
Esa camiseta, la Buitoni del Napoli, o sea, Buitoni por el sponsor técnico, en este caso,
Claro.
el sponsor, perdón, el patrocinio, y alguna que otra dando vuelta por ahí de la
Y
selección argentina.
la Hades de Independiente.
Sí.
Alguna que otra, sí, alguna que otra más. Alguna que otra
Invito a los
más.
oyentes a que nos tiren tipo su top 3 de camisetas favoritas del club del que son hinchas. Por ejemplo, Lisenale, que es hincha de Estudiantes.
Tengo una muy linda camiseta de Estudiantes en casa que me regalaron una presentación. Una. No, no, por, no recuerdo el año, realmente.
Se la va a querer ganar él.
Marca Adidas. No, esa no va al club de suscriptores porque es mía.
Es
Es mía,
tuya.
está usada ya. La
Para jugar a la
uso en esos
pelota.
partidos, ¿viste? Cuando te dicen uno va con camiseta blanca, el otro va con camiseta negra. Bueno,
Sí.
una época no tenía ni camiseta negra ni blanca. Entonces, cuando me tocaba la blanca, iba con la de Estudiantes.
Claro.
Y después me terminé arrepintiendo porque en esa presentación, cuando vos salías, después de cubrir la presentación, te daban para elegir si vos querías la titular o la suplente. La suplente, lo recordarán los hinchas de Estudiantes, repito, no me acuerdo del año, era toda negra.
Sí.
Hermosa. Hermosa camiseta. Y no entiendo por qué en ese momento tuve un bugueo y elegí la titular, que también es hermosa. Pero me gustaba más la suplente.
Un
Y a la luz de los
pequeño
resultados, me hubiese servido más.
disclaimer antes de que prosigas con alguna otra novedad, por esto que acabas de decir. Gente que se junta a jugar al fútbol los fines de semana, sean mucho más específicos a la hora de decir con qué camiseta se va a jugar. Digan bien específico, negras y blancas, porque si van a oscuras y claras, pasa que de repente cae uno con una roja y dice, no, pero el rojo es claro al lado del negro. No, maestro, me cagás la vida. Negras y no negras. Negras
Pero
y blancas.
tiene que ser claramente negras y blancas. Está clarísimo, tiene que ser así. Y si no,
Azules y
bueno.
rojas.
Sí, bueno, pero es por ahí más difícil tener una camiseta de fútbol rojo o una camiseta de fútbol azul. Toda azul, salvo que tengas la del Chelsea. Negras y
Sí.
blancas, de última vas con una remera negra de los Ramones. Bueno. Pero bueno, no sé. Hay un jugador nacido en Corea del Norte. Ya la anécdota te llama un poco más la atención desde el principio porque te digo que es un jugador nacido en Corea del Norte. Vos decís, ¿qué pasa en Corea del Norte? Viste que nadie sabe lo que pasa en Corea del Norte. ¿Ves cada tanto salir el presidente?
Sí.
O bueno, no sé qué es el dueño, el emperador. Ya no sé ni qué cargo tiene. Que dice, tenemos el botón para prender 350 armas de destrucción masiva y hacer mierda a todo el mundo. Lo dice hace 30 años, nunca lo hace. Por favor, que no lo haga, pero digo, ya me da más a bluff que otra cosa. Y es lo único
Kim.
que se sabe de Corea del Norte. No hay una imagen de televisión, no hay un equipo de fútbol, no hay una foto de un lugar, nadie sabe nada de Corea del
No.
Norte. Está ahí, sabemos que está ahí, es como algo que está medio cerrado. Bueno, lo concreto es que hay un jugador norcoreano que se llama Han Wang Song, que Estuvo en Juventus como equipo principal, digo, empezó a entrenar cuando era más joven en algunos equipos o en algunas academias, las famosas academias europeas, donde se entrenan algunos jugadores que después dan el salto, primero en España, después en Italia. Cuando estuvo en la ISM Academy en Italia, le llamó la atención a los scouts del Cagliari, que lo terminó fichando por casi 500 lucas euros. Y a partir de ahí empezó su carrera. Fue cedido al Perugia, marcó 7 goles en la Serie C, volvió otra vez al Cagliari, después volvió al Perugia hasta 2019. Y ahí, desde Perugia, en ese año, iba a ser contratado por Juventus. Ya la historia toma otro cariz. Llega a Juventus por 3 millones y medio de euros. Realmente no recordaba, estoy viendo las fotos, no recordaba a este jugador jugar en Juventus. Tuvo pocas convocatorias con el primer equipo, principalmente jugó en la reserva o en la sub-23. Y fue justamente en Cagliari, no tanto en Juventus, donde realmente destacó. Bueno, hizo algunos goles importantes y demás. Al principio, obviamente, su adaptación no fue muy fácil. Estoy leyendo una nota porque quiero leer los detalles porque el titular es maravilloso. Bueno, desde 2017 arrastraba una especie de lastre, dice la nota que estoy leyendo de Diario AS, que iba a acabar frustrando su carrera en Europa. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había impuesto una lista de sanciones que incluía la exigencia de que todos los ciudadanos norcoreanos que trabajaran en el extranjero fueran repatriados para finales de 2019. Es decir, él sabía que como límite último, finales de 2019, iba a tener que volver a su país. Esto no frustró la salida posterior de Han, fue vendido por la Juventus después de 21 partidos en el filial al Duhail, ¿sí? Por 7 millones de euros. Al Duhail no era el equipo que dirigía Hernán Crespo. Me parece que sí.
Puede ser.
Hizo 5 goles. Bueno. Pero apareciendo de nuevo las sanciones a Corea del Norte y el Al Duhail se vio obligado a rescindir el contrato de Han y a deportarlo. Justo cuando estaba en la lista para volver a su casa, llegó la pandemia. Y el emperador Kim Jong-un cerró drásticamente las fronteras de Corea del Norte. Ni los norcoreanos podían volver. Han volvió a la Roma, volvió a Roma. Se hospedó en un hotel de la embajada con algunos compatriotas. Y después de eso, virtualmente desapareció. Nadie más supo dónde estuvo. Estuvo 3 años sin jugar, sin equipo y fuera de su país. Y 3 años después se conoció algo de este jugador que pasó por el fútbol italiano, que estuvo en Juventus, que estuvo en Al Duhail, que hizo algún que otro gol importante para Cagliari y que estuvo literalmente 3 años desaparecido. Nadie sabía dónde carajo estaba. Y ahora, hace algunos meses, se conoció que fichó por un club de Corea del Norte y que reapareció como oficialmente vistiendo la camiseta de su selección contra Siria en la clasificación asiática para el próximo Mundial. Las imágenes son de este último jueves, por lo menos las que nos traen a contar esta historia, en un partido contra Japón donde jugó el amigo Khan. Que bueno, que ahora al parecer volvió al fútbol, que está jugando en Corea del Norte, que fue citado a su selección. Nadie sabe cómo llegó a Corea del Norte. No lo contó tampoco, pero lo concreto es que en un momento no pudo entrar, después estuvo, se le perdió el rastro en Italia, estuvo 3 años sin jugar al fútbol, sin que nadie supiera nada de él, y ahora 3 años después, el jueves lo encontramos jugando contra Japón, y alguien dijo, che, pero este no es el que jugaba en Juventus, jugaba en Cagliari, y que de repente nadie supo más de él. Bueno, ahí está, el amigo Han que volvió a aparecer en el mainstream futbolístico después de 3 años.
Tengo para contarte muchas novedades sobre la Liga Coreana de Fútbol. En
De
este
una.
caso, la
Pará,
DPR.
creo que en Corea del Norte está el estadio más grande del mundo.
Lo
A
voy a
chequear.
chequear en breve. La
A
DPR
chequear.
Korea Premier Football League tiene apenas 13 equipos.
Pará, ¿se hacen tanto los antiimperialistas y le ponen Premier League a la liga?
Sí, Premier Football League. Es la
¿Cuál es la
primera
Liga
vez.
Democrática Comunista Coreana? No la Premier League, pa.
La primera vez que se juega una temporada completa de partidos ida y vuelta. Yo te voy a
Excelente.
nombrar algunos de los nombres de los equipos, como el Amnokgang, el 4.25SC, el Huaibul, el Heavy SC, el Kiwancha, el Kyonggangspong, Pyongyang,
El
Rimyongsu.
Kiwancha me gusta.
Sí.
Y el Heavy SC me da el equipo
Kioscos.
de los Maxi Kiosk.
Claro, juegan contra Open 25, que era el
Claro.
4.25 de arriba.
Sí.
Sobaexu, Songbong Sports y el Wolmido Sport Club. Lo interesante es que, más allá de las ciudades en las que pertenece cada equipo y cada estadio tiene una afiliación con, por caso, el Amnokgang y el 425.SC, que son de la ciudad de Pyongyang, y el estadio es el estadio Jangak-do. Tienen afiliación al Ministerio de Seguridad Popular y al Ejército Popular de Corea.
Claro, juegan los soldados.
El Heavy tiene afiliación a la Fuerza Aérea del Ejército Popular Coreano. El Kiwancha, que a vos te gusta, es el ferro de allá, porque su afiliación es los ferrocarriles estatales de Corea.
Ah, pero pará, pero entonces es una liga armada por los estatales. Es como juega lo de AFIP contra lo de ARBA.
Sí, contra el CONICET, que encima están con poco presupuesto y no están
Claro.
pudiendo traer refuerzos.
No puede entrar un delantero.
Sí,
Claro,
un gran.
juega el CGP de la Comuna 13 contra los de AISA.
Esa es la Liga Porteña. Todos los hinchas odian al equipo de Sur.
Sí,
Nadie lo quiere.
siempre. Y no da respuestas el equipo.
No, por
Ustedes apenas
supuesto.
llevan banderas a la cancha, la dan vuelta. Nadie contesta el equipo. Como le da lo mismo.
No, cortan la luz en los partidos.
Sí, y le da lo mismo.
Y les da lo mismo tal cual. Bueno, ahí tienen muchas más novedades sobre la Liga de Fútbol de Corea del Norte en wikipedia.org/Liga de Fútbol de Corea del Norte, que es de
Te voy
donde
a
estoy
decir
sacando estos datos.
dos cosas que nunca pensaste que iban a estar juntas en una misma oración.
A ver.
Dos conceptos. Uno es un nombre, el otro es un concepto. ¿Sí? Beto Briasco y
Sí.
conflicto bilateral geopolítico. ¿Nunca creíste que Beto Briasco y conflicto bilateral geopolítico van a estar en la misma oración? Pero pasó, pasó. Porque yo te voy a decir que esta semana Beto Briasco, Lucas Elarrayán y la selección de Armenia, que es para donde juegan estos dos futbolistas, estuvo metida en un quilombo político importante. Y la verdad que lo que más te llama la atención es que Beto Briasco está en un quilombo político. A ver. Jugaron la selección de Armenia contra la selección de Kosovo. ¿Sí? Hasta ahí, nada. Partido, jugaba Beto Briasco, jugaba nada, Chino Celarrayán, los futbolistas argentinos que juegan por sus antepasados en la selección de Armenia. Pero lo curioso, y que después devino en un conflicto, fue que Armenia salió a la cancha. ¿Viste que en la camiseta, en los partidos, en algunos partidos de algunos equipos, incluso de selecciones, figuran las dos banderas o los dos escudos? Pasa mucho en las finales, ¿viste? Te ponen un parche especial con los dos escudos de los equipos que juegan la final o las dos banderas del equipo y demás. Bueno,
En el pecho.
claro, en el pecho, exactamente. Armenia salió a la cancha con la bandera de Kosovo dada vuelta.
¿Al revés?
Al revés. Y esto.
Como la hinchada independiente en el clásico, que sacó el
O
telón al
sea,
revés.
claro, pero esto, la camiseta. Y esto, bueno, al principio llamó un poco la atención, pero más llamó la atención que cuando salieron a jugar el segundo tiempo, estaba tapada la bandera. En algunas camisetas estaba arrancada, la habían sacado.
¿Por
Y
qué?
esto. Obviamente destapó un conflicto entre los países que excedió, obviamente, el fútbol, porque Armenia y Kosovo son nada, dos naciones que tienen enormes diferencias a nivel geopolítico. Y que bueno, y que en algún punto dejó en el medio a los jugadores. Hay imágenes de Beto Briasco con Bueno, obviamente con las dos banderas en el pecho, donde se puede ver claramente una de las banderas dada vuelta. Después hay otras imágenes en plano corto de otros futbolistas de la selección de Armenia con la bandera tapada, con una especie de parche que tiene el mismo color de la camiseta. A ver, el trasfondo de todo esto es que Armenia forma parte de casi 100 países que no reconoce la independencia y la soberanía de la República de Kosovo. Y bueno, acá medio que la cuestión política se metió en el medio de un partido que terminó 1-0, ¿sí? A favor del equipo visitante, justamente de Kosovo, con gol del amigo Milos Rashica a los 25 minutos. Pero bueno, Beto Briasco, Chino Celarrayán y un quilombo que nunca pensaste que iba a haber en un partido, además un quilombo gratis, porque ¿para qué? O sea, si vas a jugar un partido contra Kosovo, no lo reconoces, no diga nada. No. Vamos, quilombo, por todo.
Tengo una pregunta para trasladarte con respecto a esto, porque
Hágala.
vos viste que hace poco se conoció de que Ricardo Gareca, que
¿Qué
actualmente
tira?
está dirigiendo la selección de Chile, recientemente, después de lo que fue su paso por la selección de Perú, un paso que podemos decir exitoso, que se quedó ahí en la puerta de clasificarlo por segunda vez a un mundial, que después tuvo un paso, si se quiere, frustrado en su regreso a la dirección técnica de equipos en Vélez Sarsfield y que ahora volvió a lo que es una selección, en este caso sudamericana, para las eliminatorias, pero sobre todo pensando en el principal objetivo que tiene Chile, que es la próxima Copa América. Bueno, vos sabés que Gareca está pidiéndole a Ben Brereton, al delantero inglés que juega para Chile, que bueno, listo, ya hace como 3 años que te vienen convocando, aprende español. Y que incluso llegó a dar a entender que si de parte del bueno de Ben no había una predisposición a aprender el español, posiblemente se iba a quedar afuera de las próximas convocatorias. Porque, bueno,
Claro.
por supuesto. Entorpece el entrenamiento, más allá de que sus compañeros puedan hablar inglés y demás. En Armenia el idioma oficial es el armenio, lo habla el 97,9% de la población, un 1% habla el yazidi, un 0,8% habla el ruso, que es la lengua materna, y un 0,3% habla otros idiomas. Como Armenia formó parte de la antigua República Soviética, el ruso se puede considerar de facto como la segunda lengua del país. Yo te pregunto honestamente, Chino Celarrayán y Beto Briasco, ¿hablan a esta altura algo de armenio o de ruso?
No creo, no creo. Habría que preguntarles.
Es un prejuicio de parte nuestra, ¿eh?
Me gustaría mucho que Cinco Copas abriese como una mini unidad de negocio donde pudiésemos hablar con futbolistas argentinos que representaron a otras selecciones. Tipo Beto Briasco, Lucas Larrayán, Turco
Turquito Ham.
Ham. Me encantaría la experiencia Turco Ham en Siria. Esteban Sabel Hich, selección de Montenegro. Y alguno más que se nos va a venir a la cabeza.
Sí, Vilos.
Vilos, exactamente. Bueno, por eso, hay varios. Hay algo para pensar. Yo no creo realmente que sepan ni ruso ni armenio. Tal vez en lo que sí incursionaron un poco es en la comida armenia, que es muy rica.
Sí.
Muy rica la comida armenia.
Con
Recomendamos.
Nacho nos juntamos y como no tenemos mayores auspiciantes que la gente de Adidas, nos juntamos a veces a comer en el Belagamba del Club Armenio. Ahí
Sí, y
en
pagamos todo. No es que
Julián
viene o dice,
Álvarez y
no, usted
Córdoba.
solo dice, no, pagamos.
No, y se come muy bien, así que sean
Muy
todos
bien.
invitados a
Precios
participar.
competitivos.
Sí, lo último que tengo yo para contarte es
Yo tengo varias cosas más.
el
Ya cuento
quilombo
más.
padre que tiene Gabigol.
Buen bardo el de Gabigol, ¿no?
Sí, porque
Diría a los hinchas de River un par de años tarde. Lo podría haberlo metido antes.
fue suspendido por 2 años por tentativa de fraude en un control antidoping. Lo curioso es que recién ahora es suspendido, pero el hecho sucedió en abril del 2023. O sea, ya hace casi un año que Gabigol está jugando con una pena que entró
Dopado.
en vigor el 8 de abril del 2023. No es que el hecho ocurrió ese año, sino que el 8 de abril ya entró esta pena, porque fue cuando se realizó el análisis en el centro, entrenamiento de Flamengo, por lo cual, si no logra una apelación exitosa, Gabigol no va a poder jugar hasta abril del 2025 porque es considerado culpable de violar el artículo 122 del Código Antidopaje brasileño, que se remite al intento de fraude en cualquier parte del proceso de control de dopaje. Ahí está Gabigol en un quilombo padre, porque va a tener que presentar una apelación. Por supuesto que su entorno dice que no hubo ningún tipo de fraude, ni siquiera ningún tipo de tentativa, pero que bueno, que recibieron la decisión con sorpresa y que están viendo todos los diferentes esquemas de apelación que tiene por delante el delantero que supo ser verdugo de River en algún momento, que supo jugar en el Inter de Italia, pero que no le fue muy bien, que supo alternar en la delantera errática de la selección de Tite. Y ahí anda Gabigol, con un par de quilombos.
Y que fue campeón de Juegos Olímpicos.
Es
Una
verdad.
linda delantera que era Gabigol, Gabriel Jesús y Neymar. Una selección brasileña que te pasaba por arriba
Sí.
en Río 2016. Bueno, tengo varias cositas para contar rápido. Una tiene que ver con teorías conspirativas. Has visto seguramente, si estuviste dando vueltas en las redes sociales, el llanto de Vinicius.
Sí.
En la última rueda de prensa, ¿no? Donde básicamente luego estaba siendo consultado por, bueno, su militancia contra el racismo y demás, y se largó a llorar y dijo que lo único que quiere es jugar al fútbol y que lo dejen en paz, palabra más, palabra menos. Bueno, ahora, después de esa situación, ¿no? Obviamente los periodistas empezaron a aplaudir y demás. Alguien denunció, entre comillas, que en ese lugar estaba apostada una cámara de Netflix porque están haciendo un documental sobre Vinicius. Y que me dijo que la situación no habría sido lo espontánea que pareció, ¿no? Esta es la última teoría conspirativa que da vuelta en las redes sociales. Como que está todo, estuvo todo medio armado para el documental. Veremos si terminas en el documental de Netflix y tenemos la imagen en primer plano en Ultra HD Full 4K de Vinicius llorando. Bueno, tal vez esta denuncia tiene algún tipo de asidero. Vamos a hablar de lo que está pasando en Ecuador. Y vos decís, ¿qué está pasando en la otra economía dolarizada que nuestro presidente mira? Bueno,
Sí.
un quilombo padre a nivel futbolístico. Que explotó en las últimas horas y que amenaza con tener, bueno, algún tipo de consecuencias en el futuro cercano. Escándalo en la selección de Ecuador porque se filtró un video de tres jugadores en un nightclub, para no decir cabaret, de Nueva York. Uno de ellos es menor de edad. Esto
No.
se dio en el marco de la gira que está realizando la selección ecuatoriana por los Estados Unidos, después de la derrota 2-0 contra Italia, obviamente Ecuador se está preparando para la próxima Copa América, como todos los equipos americanos, se viralizó un video de Robert Arboleda, de Gonzalo Plata y de la joya Kendry Páez, que es menor de edad, tiene 16 años, futbolista de Independiente del Valle, en un nightclub en Nueva York a la estrella de la NBA regoleando dólares, mina bailando, quilombo, 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 quilombo. Y obviamente esto fue una bomba total. Porque, bueno, nada, no solamente es un escándalo en sí, sino que, bueno, también el hecho de que Páez sea menor de edad también suma al escándalo. La cuestión es que salió un comunicado oficial de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde se marca que se analiza excluir de futuras convocatorias a los involucrados, marcando también que la delegación oficial tuvo tiempo libre el viernes a la noche y que el horario fue cumplido a cabalidad. En realidad, desde las 14 hasta las 20:30. Dice el comunicado, se han difundido imágenes de hechos contrarios a los valores y principios que defendemos y promovemos como institución, los cuales serán motivo de análisis para futuras convocatorias. Reiteramos nuestro compromiso con el fútbol ecuatoriano, dice la FEF. Esto quiere decir que muy probablemente estos pibes la tengan que ver de afuera si, bueno, esto sigue escalando. El video es bastante claro. O sea, pueden entrar a cualquier red social y se lo van a encontrar. Y está haciendo un quilombo importante en Ecuador. Y bueno, también ahora tiene algún chispazo que rebota en Sudamérica. Y la última mía tiene que ver con una buena noticia desde la cuestión deportiva. Esa noticia que medio que nos importa a nosotros, pero que es full orgullo de esta nación. Porque pasó muy por abajo del radar, porque estamos todos atentos al partido con Costa Rica, si juega Garnacho, si ataja Walter Benítez, estamos atentos a lo que está pasando en el fútbol local, River que pierde contra Independiente Rivadavia y De Micheli que parece que pegó cuatro gritos en el vestuario y los jugadores no hicieron nada. Bueno, esas cosas son las que ocupan nuestra energía, pero en el mientras tanto y muy por abajo, un argentino que tiene solamente 10 años, es un niño, pero un niño niño, que se dedica a lo que se dedica hace solamente 4, porque empezó a dedicarse a esto durante la pandemia, le acaba de ganar al número uno del mundo de su disciplina, tal vez uno de los tres o cuatro mejores jugadores de la historia de su disciplina. ¿Sí? El argentino se llama Faustino Oro. Es un chico de 10 años que juega al ajedrez. Que empezó a jugar al ajedrez durante la pandemia. Los papás, como estaban en la casa, los papás le dijeron: bueno, ¿te aburrís? Ponete a hacer algo. Y le recomendaron ponerse a jugar al ajedrez. Y el pibe flasheó. Le encantó. Evidentemente tenía un talento natural, algo que venía en el envase. Empezó a jugar, empezó a dedicarse realmente a esto. Y hace algunos días le ganó a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen es el Gary Kasparov de esta época, es el Anatoly Karpov de estos tiempos, es el número uno del mundo del ajedrez hace mucho tiempo y va camino a ser, por lo menos si no es el número uno, el mejor jugador de esta era. Y en una partida ultra rápida, de solamente 1 minuto, el chico argentino de 10 años, 10 años tiene, le ganó. En un torneo, obviamente virtual, de 156 participantes, terminó en el puesto 21, Faustino Oro, pero esto fue realmente un bombazo, obviamente de esos bombazos deportivos que van muy por abajo del radar, pero fue un bombazo, porque Carlsen no pierde nunca, no pierde nunca. Y acá está bien, es una partida rápida de 1 minuto, esas cosas que medio que van bien, y si cometés un error, lo cometiste, que fue efectivamente lo que terminó pasando, pero que un chico de 10 años, que hace 4 solamente, o menos de 4 en realidad, porque estamos en 2024, pero a marzo, haya empezado a jugar al ajedrez, le haya ganado el número uno del mundo, al mejor jugador de esta generación, es, sin lugar a dudas, una noticia muy interesante, muy divertida, y que obviamente ya ha traído algunos apodos como el Messi del ajedrez. Tenemos al Messi del ajedrez,
Bueno,
maestro.
me
¿Qué sentís?
parece una noticia lo suficientemente linda como para cerrar con ella, porque nos
A
gusta dar
full.
lindas noticias
Qué
también.
lindo es dar buenas noticias, decía. ¿Cómo se llamaba el programa de Canal 7? Televisión Pública.
Uy, ¿quién era? ¿Era Barilli?
El
No.
programa del kirchnerismo de Televisión
¿678?
Pública. 678. Qué lindo es dar buenas noticias, decía el Zócalo 678.
Qué
Qué
locura.
programa, Blaise.
Por favor, así las cosas, a vos que estás del otro lado, la cartaganadora.com.ar, metete, investigá, suscribite, dale a la campanita, seguinos y si te podés sumar encima y acompañarnos con uno de nuestros planes de suscripciones, este viernes vas a poder participar de alguno de los tantísimos sorteos. Por lo pronto, nos escuchamos en la próxima. Chau, mi amigo.